Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo que vengo a dedicar esta canción.
Que nos duela, se puede bendecir o maldecir.
Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde va a salir.
María Elena Márquez Rangel fue una actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano. Nació el 14 de diciembre de 1926 en la Ciudad de México. Ganó varios premios a nivel internacional, entre ellos un Globo de Oro y un premio a la mejor actriz en la Bienal de Venecia por la película La Perla en 1946. Con ella escuchamos Cartas Marcadas.
Que yo les toque antes de bailar. Padre, hoy en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta ti.
Inauguran el nuevo rastro municipal de Colotlán. Toma protesta la primera administración plural que gobernará Colotlán. Baja la demanda de cédulas profesionales en la región. Los ciudadanos corren riesgos y graban situaciones de peligro. Un experto nos hablará al respecto. Fusionarán iniciativas para crear nueva ley de desaparecidos en la entidad. Quieren amarrar las manos a diputados para que no contraten parientes. En el ABC de la prevención, el comandante de Protección Civil nos hablará del gas LP. No se pierda su colaboración más adelante. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra cabina marcando al 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Inauguran el inmueble del nuevo rastro municipal de Colotlán, pero su operatividad comenzará hasta en un mes aproximadamente. Te escuchamos con los detalles de esta información que ha preparado Lupita Arceo. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Ubicado en el camino a la Ciénega, comunidad de Colotlán, edificado en dos etapas y con una inversión superior a los 8 millones de pesos, inauguran el nuevo rastro municipal. Su construcción representa, entre otras cuestiones, la solución de un problema de salud pública que desde hace tiempo se padecía en el municipio, señaló Armando Pinedo Martínez, hasta ayer alcalde de esta ciudad.
Atendiendo este problema que era la salud pública, el día de hoy los colotlenses tenemos infraestructura e instalaciones en óptimas condiciones para tener alimentos cárnicos inocuos gracias a la construcción de este rastro municipal tipo Secretaría de Salud o modular, porque es un módulo y tiene la capacidad de crecer conforme se vayan dando la necesidad. Este rastro tiene la capacidad de ser TIC para dar un valor agregado al producto cárnico. Ojalá en lo posterior se pueda ir creciendo y aprovechar esa posibilidad.
La edificación del inmueble y la posterior reubicación del rastro abre la posibilidad de un progreso más para el municipio y particularmente para quienes se dedican a la ganadería, explicó el exalcalde de Colotlán.
Este rastro tipo Secretaría de Salud tiene posibilidades de crecer y certificarse como rastro TIF de Inspección Federal. El equipamiento con el que cuenta garantiza que los procesos sean de acuerdo a las normas sanitarias de los rastros TIF, de tal manera que puede ser un incentivo para nuestros introductores, quienes en su momento podrían pensar en exportar también la carne y no solo el ganado en pie.
La operatividad del rastro corresponderá ahora a la administración liderada por Jorge Alonso Arellano Gándara. El primer edil del municipio se dijo comprometido a darle seguimiento a los proyectos que beneficien a la población y permitan su crecimiento.
Es una obra que va a servir para el progreso y para poder estar a la par del crecimiento del municipio y de las necesidades que hay en Colotlán. Hemos hecho el compromiso de continuar con los buenos proyectos, de darle continuidad a ese crecimiento que necesita el municipio y de poder apoyar de alguna u otra manera, pues que se le dé la salida suficiente para que todo marche como debe de ser y como se debe de trabajar en cualquier obra que se está haciendo.
El rastro tipo Secretaría de Salud cuenta con instalaciones sanitarias, corrales de manejo, equipos de refrigeración, una planta tratadora de aguas residuales y el equipamiento necesario para la inocuidad de la carne que ahí se va a procesar. Aún faltan algunos detalles por concluir, de tal forma que la operatividad del inmueble se prolongará un mes más. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco, Gonzalo. Entonces habrá que esperar a que comiencen a trabajar en este rastro, ya que queden afinados esos detalles que son fundamentales para que empiecen a trabajar en ese nuevo espacio.
Así es.
Te agradezco la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, toma protesta la primera administración plural que gobernará Colotlán. Y baja la demanda de cédulas profesionales en la región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
30 de septiembre, festejaron su santoral, Jerónimo. En 1765, nace José María Teclo Morales y Pavón, sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano, que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana. Nace el 22 de diciembre de 1815. En 2011, fallece Gaspar Enaine Pérez, actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista mexicano, quien saltó a la fama cuando se asoció con Marco Antonio Campos, creando el famoso dueto cómico Viruta y Capulina. Nace el 6 de enero de 1926. Hoy es 1 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teresa. En 1924, nace en Estados Unidos Jimmy Carter, que será el 39º presidente de Estados Unidos desde 1977 a 1981. Recibirá el Premio Nobel de la Paz en 2002 por su labor humanitaria. En 2004, se declara en México el Día Nacional del Arquitecto, teniendo como sede el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, donde se encuentra la placa conmemorativa relativa a este día.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 0 centavos y se vende a 18 pesos con 98 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 97 centavos y se vende a 21 pesos con 98 centavos. Esto con información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Toma protesta la primera administración plural que gobernará a Colotlán. Te escuchamos con esta información de Lupita Arceo. Gonzalo Vela, adelante.
Gracias, Anita. Jorge Alonso Arellano Gándara y su cuerpo edilicio reciben la estafeta para gobernar Colotlán en el periodo 2018-2021. El ahora presidente de este municipio afirmó que su administración se basará en la implementación de estrategias que fortalezcan la cercanía con la población.
Pues nuestras prioridades es el poder sacar adelante todos los compromisos que hicimos ahora en campaña. Iniciamos una nueva campaña que no es política, es social, donde tenemos que andar como lo hicimos en campaña, casa por casa, barrio por barrio, localidad por localidad, para poder estar cercanos a la gente y poder ir a ver las necesidades de primera mano. Vamos a estar gestionando en otros lados para bajar el recurso para el progreso del municipio y pues vamos a andar muy activos, que eso es lo que traemos muchísimas ganas de hacer.
Posterior a la toma de protesta, el panista que también representa a Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática adelantó que en el tema de seguridad la encomienda principal será la prevención.
Nosotros en el tema de seguridad vamos a apostar mucho a la prevención. Ese sí, vamos a darle mucho auge al tema de la proximidad a la gente, poder brindarles una mejor seguridad a todos. Para eso, pues tenemos que prevenir para no tener que actuar ya cuando se hace algún delito.
En la ceremonia de cambio de poderes que tuvo lugar en el auditorio municipal, el expresidente Armando Pinedo Martínez felicitó al nuevo alcalde, reconoció que le entrega un municipio con proyectos consolidados y compromisos financieros por resolver.
Hoy te dejo una obligación a proveedores por 2.250.000, pero también te dejo a lo que estamos a punto de recibir, que es aproximadamente la misma cantidad. Pedimos un financiamiento de 19 millones de pesos para el cambio de alumbrado público. Vuelvo a reiterar que no será una carga para el erario público, que los ahorros en la energía y en el costo operativo que tiene los camiones de basura y la maquinaria que adquirimos será redituable para que las amortizaciones sean subsanadas. Con esto te quiero decir que trabajamos siempre por buscar las mejores condiciones del erario público para que se puedan tomar acciones en diferentes demandas de la sociedad.
Mariana Tello Campos del PAN, Carlos Javier Ávila Nava de Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Medrano Ramírez de Movimiento Ciudadano, José Luis Quesada Santoyo de Movimiento Ciudadano, Arturo Robles Gutiérrez del PAN, José Luis Pinedo del PRI, Lourdes Amparo Herrera Rocha de Morena, Francisco Gándara Cárdenas Independiente y Karina Pérez Gaeta Independiente, también tomaron protesta para dirigir a Colotlán en el próximo trienio. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por esta información que nos compartes. Es de Lupita Arceo, está precisamente en la presidencia municipal para la primera sesión de Cabildo que tendrá la nueva administración. Y bueno, si todo transcurre de buena manera, en un ratito más tendremos un enlace con ella. Si por alguna razón pues no alcanza a tener información, ya mañana la estaremos compartiendo con todos ustedes. Ahora platícanos sobre el asunto de las cédulas profesionales, que bueno, al parecer ha bajado la demanda. ¿Cuál es la situación? Adelante.
Así es. A pesar que desde hace 6 meses ya se puede tramitar la cédula profesional federal en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, ha habido una baja respuesta, ya que pocas personas se han acercado a solicitarla, explica Alberto Pulido Cornejo, delegado regional de Servicios Educativos de la DERCE Norte en Colotlán.
Desde marzo de este año empezamos nosotros como DERCE a realizar trámites de cédulas profesionales, ¿verdad? Directamente, antes lo hacían, yo creo que vía electrónica, o se iban directamente a servicios profesionales a Guadalajara, donde hacían los trámites, nada más que ya nos dieron a nosotros pues el compromiso y el trabajo de nosotros tramitar las cédulas, ¿no? Y empezamos en marzo de 2018, tramitamos lo que son las cédulas estatales, las cédulas federales, y pues prácticamente la afluencia no ha sido bastante, ¿no? O sea, ha sido poca. Te puedo decir que ahorita en estos tiempos, pues más o menos aproximadamente cada mes, pues vienen entre 20, 30, 40 personas a hacer su trámite. Ha ido bajando, ¿verdad? No como en un principio, cuando se realizó en servicios profesionales, que nosotros como institución nos prestamos para poder hacer entrega de las mismas y poder citar a las personas, a los profesionistas, a que vinieran por sus cédulas.
Pulido Cornejo agregó que al mes aproximadamente se tramitan de 30 a 40 cédulas y que de estas la mayoría son estatales. Añadió que el trámite suele ser prolongado y puede ir desde 3 a 6 meses en el caso de la estatal y de medio un año la federal.
Prácticamente son del estado, las federales son más pocas. Casi no hay solicitud de estas cédulas federales, casi no. Son pocas, cuando mucho una, dos, ¿verdad? Y te comentaba, ¿no? Ahorita las más concurrentes son las del estado, y hacerte mención desde ahorita y decirte que a partir del 1 de octubre nosotros ya no nos vamos a encargar de las cédulas federales, ya que ahora va a ser un trámite mismo que hará el solicitante vía electrónica en base a una liga de correo de línea de internet para que ellos hagan su trámite directamente.
La Dirección de Profesiones ha enviado más de 300 cédulas, las cuales no han sido entregadas a los solicitantes. En una de las últimas visitas del director de profesiones al municipio, Felipe de Jesús Oseguera Barragán, explicó que a través de un correo se les informa al solicitante de la existencia del documento. Por su parte, el delegado explicó que desconoce por qué los solicitantes no acuden por su documento.
Según eso, el licenciado se había comprometido, en base al relajo que se dio, de que a lo mejor no estaban bien organizados, o sea, llegó muchísima gente, no estaban bien ubicados, muchas no llegaron, por lo cual él mismo, yo creo, a lo mejor en el momento por decidir, pues mencionó, ¿saben qué? Ya los hice venir y estuvieron aquí, vienen de lugares retirados, yo me comprometo a llevarlos a su domicilio y eso. Yo te voy a ser franco, se entregaron las que estuvieron aquí, la gente que estuvo aquí, y en verdad yo te desconozco si las llevaron allá. A lo que yo comenté con la encargada de cédulas, pues me dice que no los han llevado, ¿verdad? Yo le mencionaba, oye, tenemos 315 cédulas que no se han entregado, las tenemos aquí en archivo, que no ha venido la persona. No sé si la persona está esperando que se le avise directamente de allá o que la misma Dirección de Profesionales se las lleve hasta su casa. Era lo que comentábamos, ¿no? O sea, aquí están, pero desconozco si sí fueron a llevarlas pues a su casa, o esa misma gente está esperando, ¿no?, que las lleven.
Por último, el entrevistado aprovechó para invitar a los profesionistas a solicitar este documento y también a quienes ya lo solicitaron, pregunten si se encuentra en el archivo. Reiteró que existen más de 300 cédulas en existencia. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco la información que nos compartes. Pues bueno, ahí hay cédulas para que puedan acudir, si se hizo el trámite, para ver si ahí está la de ustedes. Es cierto lo que platicábamos fuera de micrófonos, cuando se hizo el trámite y tuvieron contratiempos, se mencionó que las harían llegar a los domicilios.
Así es. Pero comentaba el director de profesiones, el licenciado Felipe de Jesús Oseguera Barragán, que había habido pues algunos inconvenientes, pero ahí él se comprometió a las personas que no les había llegado a hacer, a, bueno, enviarlas o hacerlas llegar, ya fuera vía paquetería o llevarlas personalmente. Entonces es lo que yo incluso le comentaba al delegado, probablemente pueden ser estas cédulas que están ahí a la espera y que la persona está creyendo o el solicitante piensa que se la van a hacer llegar.
No, y fíjate que aparte algunas quedaron duplicadas. En el caso de nuestro compañero Diego León, le llegó dos veces.
¿Sí?
Exacto, entonces a lo mejor conviene ir a preguntar para que, bueno, tengamos en nuestro poder ese documento. Ay, a mí me conflictúa tanto este tema de las cédulas, cómo habiendo una federal te exigen una estatal y bueno, me ahorro mis comentarios, pero pues hay que hacer el trámite, ¿no? En lo que corresponde a la estatal.
A la estatal es
aquí, a través de la DERCE. Ya la federal, quien no la tramitó en tiempo y forma, pues tiene que acudir a otras instancias.
Puede ser en línea, que justamente les estaremos pasando información, porque ya pues es una, de alguna manera es benéfico para los solicitantes y el trámite de alguna manera es mucho más rápido, ya que todos los documentos pues son enviados directamente a la dirección de profesiones y pues de alguna manera facilita más que el solicitante la pueda pedir a las instancias correspondientes.
Bien, Gonzalo, pues gracias por los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Vivir cerca de un bosque es bueno para tu cerebro. Un estudio realizado por científicos del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Alemania ha investigado la relación entre la disponibilidad de la naturaleza cerca de las personas que residen habitualmente en ciudades y su salud cerebral. Estudios anteriores ya han demostrado que los habitantes de ciudades tienen un mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas como la depresión, los trastornos de ansiedad y la esquizofrenia, en comparación con los habitantes de zonas urbanas. Al comparar ambos cerebros, según el lugar de residencia, se aprecian niveles más altos de actividad en la amígdala de las personas que viven en ciudades que en las que viven en el campo. La amígdala cerebral juega un papel importantísimo en el proceso del estrés y las reacciones al peligro. Así que los científicos se preguntaron qué factores podrían tener una influencia protectora para las personas que viven en las urbes. Por ello, un equipo de investigación, liderado por la psicóloga Simone Kuhn, analizó qué efecto tenía la naturaleza cerca de las viviendas, como por ejemplo un bosque, un parque o incluso una zona baldía, en regiones cerebrales que procesan el estrés, como la amígdala. La investigación sobre la plasticidad del cerebro respalda la suposición de que el entorno puede dar forma a la estructura y función del cerebro. Por eso nos interesan las condiciones ambientales que puedan tener efectos positivos en el desarrollo del cerebro. Los estudios con participantes rurales ya han demostrado que vivir cerca de la naturaleza es buena para la salud y bienestar mental. Por lo tanto, decidimos examinar a los habitantes de la ciudad, explica Simone Kuhn, líder del trabajo. Los expertos encontraron una asociación entre el lugar de residencia y la salud del cerebro. Concretamente, los habitantes de las ciudades que vivían cerca de un bosque tenían más probabilidades de mostrar indicadores de una estructura de amígdala fisiológicamente saludable y, por lo tanto, más capaces de sobrellevar el estrés que los que no tenían cerca ni rastro de naturaleza. Este efecto se mantuvo estable cuando se controlaron las diferencias entre las calificaciones educativas y los niveles de ingreso. Sin embargo, no fue posible encontrar una relación positiva entre las regiones cerebrales examinadas y la presencia de un parque o una tierra baldía. Aunque no sea posible distinguir si vivir cerca de un bosque realmente tiene efectos positivos en la amígdala o si las personas con una amígdala más saludable son más propensas a seleccionar áreas residenciales cerca de un bosque, los investigadores consideran que la primera explicación es la más plausible. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación les invito a escuchar el ABC de la prevención con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la base regional ubicada en Villa Guerrero. Hoy nos va a hablar de un tema muy importante que debemos tener presente y es precisamente el manejo del gas LP. Escuchemos.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Es un placer para mí estar nuevamente esta mañana con temas de interés para todos ustedes, principalmente hoy porque estaremos hablando de el gas LP, principalmente para lo que son las amas de casa. Y empiezo por comentarles, en nuestra vida cotidiana tenemos que convivir todos los días con la presencia de ciertas condiciones de riesgo, como son calles con tránsito continuo, cables energizados en vía pública y en casa, depósitos de agua como aljibes, y materiales combustibles como es el caso del gas, que es un producto útil y necesario para cocinar, calentar el agua, etcétera. Pues bien, todas estas condiciones de riesgo en Protección Civil las tenemos contempladas como riesgos aceptables. ¿Por qué como riesgos aceptables? Pues porque de cierta manera son de gran utilidad para nuestro bien vivir. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar accidentes? Lo primero es conocer el comportamiento de estas condiciones de riesgo, y hablando específicamente de lo que es el gas doméstico, les explico un poquito de esto. El gas doméstico es un combustible, y un combustible es todo aquello que tiene la capacidad de arder o quemarse. Ejemplos de estos combustibles son el cartón, la madera, el papel, las telas, la gasolina, el diésel, el alcohol, el petróleo, el tiner, los solventes, entre otros. Estos combustibles los tenemos en los tres estados físicos de la materia, es decir, sólidos, líquidos y gaseosos, como es el caso del gas doméstico. Cuando un combustible se encuentra en su estado gaseoso, en forma de gas, es de sumo riesgo, ya que al estar en contacto con el oxígeno que hay en el ambiente, crea una mezcla inflamable y explosiva en el caso que el lugar esté cerrado. Es por ello que al tener en nuestra casa gas doméstico, debemos de extremar medidas preventivas para evitar algún accidente. ¿Qué podemos contar respecto a los accidentes que se han registrado al interior de un hogar a consecuencia del gas doméstico? Varios accidentes fatales, viviendas que han colapsado por las explosiones, incendios domésticos, muertos por quemaduras, personas con quemaduras considerables y lo más cotidiano, los flamazos que nos da el boiler, en ocasiones quemaduras de la piel y del pelo. ¿Cuál ha sido la causa que ha ocasionado todo este tipo de accidentes que hemos referido? Bueno, las consecuencias son varias, pero principalmente son instalaciones en mal estado, desconocimiento de las características del gas y cilindros y válvulas con falta de mantenimiento. Una instalación adecuada debe contar con lo siguiente. Debe contar con un cilindro, un regulador de baja presión, una manguera adecuada y finalmente lo que es la estufa y los quemadores en buen estado. O en su caso, un cilindro o tanque estacionario, un regulador, una manguera y el boiler. La distancia del cilindro de gas o la estufa o boiler deben de ser no menor a 3 metros. Los cilindros o tanques estacionarios siempre tienen que estar al exterior de la vivienda o a la intemperie. De ninguna manera tienen que tener un cilindro dentro de casa por el peligro que representa. Porque tendremos que conocer también lo que son las características de lo que es el gas LP. Y estas características se las menciono. El gas LP es muy inflamable, se produce en estado de vapor, es más pesado que el aire, no tiene color, es extremadamente frío y no tiene olor en su estado natural. Entonces, con el fin de poder detectarlo cuando se tiene una fuga, en las refinerías le ponen una especie de aroma que se llama etilmercaptano y gracias a ello podemos detectarlo. Es decir, cuando ustedes huelen a gas, es ese aroma que le ponen para poder detectar lo que es el gas. ¿Cuándo se debe reemplazar los cilindros y las válvulas? Un cilindro de gas o un tanque estacionario, el periodo de vida es de 10 años, después de su fecha de fabricación, y de las válvulas se deben de reemplazar cada 5 años. En el caso de los cilindros de 30 kilogramos, que son los más comunes que hay en casa, una vez que el cilindro alcanza su periodo de vida, a la empresa gasera debe de reemplazar estos cilindros y desecharlos. En el caso de los tanques estacionarios, le corresponde al mismo propietario reemplazar el contenedor a los 10 años y las válvulas se deben de cambiar cada 5 años. Finalmente, les dejo aquí algunas recomendaciones para todos ustedes en el tema del gas LP. En caso de detectar olor a gas, evite encender cerillos, encendedores, apagadores de la luz, es decir, todo lo que genere una chispa. En el caso de que huela gas, con agua jabonosa trate de identificar la fuga. Se puede ayudar con la esponja de los trastes, coloque el agua jabonosa por las conexiones, mangueras, regulador, etc. En caso de que exista un lugar donde haya un burbujeo, cierre inmediatamente el cilindro de gas y no abra hasta que reemplace el dispositivo dañado. Es decir, si la fuga la encuentra usted en una manguera, hay que reemplazar la manguera. Si la encuentra en el regulador, hay que reemplazar el regulador. Si la fuga la llega a detectar en el cilindro de gas, llame inmediatamente a la empresa que se lo surtió para que se lo reemplace. Si es de noche y no le contestan, llame a Protección Civil para que atiendan su reporte a través del 911. Por ningún motivo trate de tapar la fuga con silicón, plastilina, masa, jabón, cinta, etcétera, que es lo que comúnmente hacen las amas de casa. Esto solo incrementa el riesgo. No acepte cilindros en mal estado con deterioro en la base, como es la corrosión, deformaciones, abolladuras o picaduras. Procure tener el cilindro en un lugar fijo, en una base de cemento, para evitar que se le caiga. No cuelgue ropa sobre las mangueras de gas, el peso y el movimiento pueden dañarlas. Si la fuga se encuentra en el cilindro de gas y no es posible contenerla, aleje a su familia a un lugar seguro y deje que las autoridades de Protección Civil manejen la situación. Pues bien, con esto me despido. Les recuerdo que si tienen alguna duda respecto a los temas que hemos estado abordando en el ABC de la prevención, por favor llamen a Radio Universidad y dejen sus preguntas, a las cuales les estaremos dando respuesta con prontitud. Nos estaremos escuchando la próxima semana, donde estaremos hablando del temporal de lluvias, que aún está activo durante este mes de octubre y noviembre. Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por su atención.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los ciudadanos corren riesgo si graban situaciones de peligro. Un experto nos explica por qué, valga la redundancia. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Grabar o fotografiar situaciones de riesgo con el fin de publicarlas en redes sociales o para usarlo como evidencias puede generar riesgos en quien lo hace, explica Juan Andrés Mesa Rojas, capacitador de la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario de Tonalá.
Son bastantes los riesgos que en los que se enfrenta cada día la ciudadanía al encontrarse cerca o presenciar un atentado contra otras personas o enfrentamientos entre policías y delincuentes, o entre mismos delincuentes, ya que desgraciadamente en nuestros días se está viviendo cada vez más día más esta violencia. Y las personas que presencian esto, lejos de ponerse a resguardo o salvaguardar su vida, la de ellos, sus familias y sus familias, se pueden agravar estas situaciones y las suben a las redes sociales en ocasiones en el mismo momento en el que está sucediendo el evento. No sé si has visto por ahí en las redes sociales videos donde se ve que nada más sacan la mano por una ventana, pero las armas que utilizan las personas que se dedican a delinquir son armas que en ocasiones pueden atravesar, las balas pueden atravesar un muro. ¿Y qué deberíamos de hacer? Retirarnos de la pared que esté más cerca a la calle, irnos hasta el fondo de nuestra casa, buscar un lugar seguro. Si son casas con techo de lámina, que con más razón fácilmente una bala atraviese ese tipo de material, ponerse bajo de una mesa, de algún escritorio y cubrirse su cabeza, ponerse en posición fetal.
En muchas ocasiones, algunas personas deciden grabar o fotografiar situaciones para que sean evidencias ante un juez, y hacerlo puede contribuir en algunos sentidos. Sin embargo, es poco probable que esta evidencia sea verídica, agregó Mesa Rojas.
todas las grabaciones en digital se pueden editar. Puedes tú hacer una edición de una grabación en digital y posiblemente el juez de control no la acepte como una prueba. Y primero tendrían que ver si realmente es el video original, si no lo manipularon, ¿sí? Y recuerda que con el nuevo sistema penal nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ya no es como en el inquisitorio. Y dudablemente, bueno, yo dudo, en mi experiencia yo dudo que se les aceptaran como una prueba fehaciente para determinar si vinculan a proceso a alguna persona, a algún delincuente.
El entrevistado destacó la importancia de dar el espacio necesario al personal de protección civil, de seguridad pública o de bomberos a que hagan su trabajo, ya que en muchas ocasiones, por morbo, los espectadores se acercan a grabar y esto limita que el personal capacitado pueda actuar de manera oportuna.
Aparte de dedicarme a la protección civil en el centro universitario, soy paramédico y cuando estamos atendiendo a alguna persona en algún choque, las personas son tan audaces y tan poco prudentes que se acercan hasta el lugar de donde estamos trabajando para grabar. Recuerdo en una ocasión que estaba atendiendo a una persona que tenía una herida en cráneo bastante aparatosa y había una persona que tenía su celular casi encima de la cabeza de esta persona para grabarle la herida. Esto no nada más provoca mi molestia porque no me deja trabajar, provoca la molestia de los familiares de las personas que están heridas y sufriendo. Para la mala suerte de esta persona que estaba grabando, llegó un familiar del herido y lo retiró a golpes. Y entonces a mí, o atiendo al que estoy atendiendo en el momento, o evito que golpeen al otro, porque ellos están provocando esto.
Pese a que aún existe desconocimiento sobre el emprendimiento de acciones ante escenarios de riesgo, se debe ser prudente y no obstaculizar situaciones o ponerse en riesgo por grabarlas, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues así de clarito, y yo creo que son cosas que conocemos, que sabemos que no vale la pena exponernos y que también es importante dejar el morbo a un lado, no entorpecer las labores de rescate cuando se está procediendo de esa manera. Pero como que preferimos andar en medio del mitote, valga la expresión, y no pensamos en las consecuencias, ¿no? Y puede haberlas y muy importantes.
Así es, de repente como ciudadanía somos un poco imprudentes en ese sentido y pues ya escuchábamos, no solamente es que pues estés grabando la situación, sino que puede obstaculizar o incluso poner en riesgo la vida de quien está grabando. De repente pues se ven videos en las redes sociales donde hay balaceras y se ve que están grabando, sí, sí, sí. O que alguna persona, no sé, está pues molesta, está golpeando, tiene algún tipo de arma y también se está grabando, o diversas situaciones que se pueden presentar. El ejemplo que él ya ponía, ¿no? Hay situaciones donde se necesita atender de forma oportuna a quien lo requiera y pues la gente a veces, lejos de ayudar, solamente obstruye las vías para que se pueda actuar con rapidez.
Exactamente. Gonzalo, pues gracias por esta información. Ahora nos vamos con otros asuntos. Fusionarán iniciativas para crear nueva ley de desaparecidos en la entidad. Escuchemos el reporte de Julio Ríos.
Diputados alistan una nueva ley de desaparecidos en Jalisco y aseguran que las condiciones están dadas para que esta norma quede lista en 15 días. En Jalisco existen tres iniciativas presentadas por diputados locales del PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, por lo cual la Comisión de Puntos Constitucionales elaboró un dictamen que fusiona puntos de las distintas propuestas. Los principales ejes de este dictamen son los siguientes: protocolos de actuación, actualización de información de Jalisco en el Sistema Nacional de Búsqueda, Sistema Estatal de Búsqueda armonizado con la información nacional, control de bancos genéticos y forenses, concordancia en cuanto a la gravedad de los delitos en materia de desaparición con la norma federal, coordinación interinstitucional para la localización. Y es que en las últimas reformas federales ya se contempla la figura de la declaración de ausencia para personas desaparecidas y en octubre de 2017 se aprobó la ley general, explicaron los legisladores. Salvador Caro Cabrera, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que esta ley concentrará las inquietudes de organizaciones de familiares de personas desaparecidas y se pronunció por una ley estatal que sea de mayor vanguardia que la federal.
Primero comentarles que la iniciativa surge de una mesa de trabajo con organizaciones que representan a familiares de desaparecidos. Creo que esa es la principal ventaja. Y lo que ellos reclaman es mayor incidencia en la toma de decisiones, en los procesos y en la capacidad para hacer propuestas de quienes integran los distintos organismos a los que hace referencia la ley.
Hugo Contreras Cepeda, coordinador de los diputados del PRI, señaló que esta iniciativa contempla la creación de un consejo honorario con la participación de la sociedad y de especialistas en la materia, así como organizaciones. Además de que afirmó que deben destinarse todos los recursos financieros necesarios para esta situación tan sensible.
Revísenlo, analícenlo, pero el consejo sería honorífico y la propuesta de una estructura es mínima. Y lo que dice la diputada Rocío de que la pérdida o la cualquier persona desaparecida, pues el gobierno o el Estado no puede limitar recurso alguno, fuerza alguna, estructura. Es válido la propuesta de cómo reacomodarlo, pero para eso es la reunión del martes que nos están citando, para que hagan las mayores propuestas y se busquen las mejores soluciones. De entrada decirte eso, que es honorífico el consejo.
Contreras y Caro coincidieron que no se debe discutir por la paternidad de esta ley, sino que lo importante es atender la exigencia de la sociedad. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y quieren amarrarle las manos a los diputados para que no contraten a parientes. Escuchemos también a Julio Ríos con este reporte.
Quieren amarrarle las manos a los diputados para no contratar parientes o para que no pidan favores a otro legislador de darles chamba a sus familiares. Luego del escándalo de 3 diputadas que contrataron en sus oficinas o a través de otros legisladores a hijos o cuñados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una reforma de ley contra el nepotismo. Así lo detalló la diputada del PRI, Rocío Corona.
Referente a modificar lo que respecta al reglamento para la contratación y el desempeño del personal supernumerario del Poder Legislativo del Estado. Ya no habrá contrataciones directas o indirectas de familiares, de diputados, secretario general, directores de área administrativa o legislativa en el Congreso del Estado, es decir, se acabó el nepotismo.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona, relató cuál era el modus operandi de los diputados que metían a su familia a servirse con la cuchara del erario.
Ningún secretario general o director de área poder proponer a algún familiar, sea consanguíneo o por afinidad, como debe de ser, sea directa o indirectamente, porque lamentablemente a veces resulta que utilizamos cochupos para que finalmente sea contratado un familiar que no esté en nuestra área para no incurrir una responsabilidad y solicita el favor a otro espacio u órgano técnico para que le dé cobijo y le dé trabajo.
La prohibición se aplicará para parientes hasta por 4º grado, y aunque esto ya se contempla en las leyes respectivas, los diputados vieron viable incluirlo en su propio reglamento para no dejar lugar a dudas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Si vienen a la comunidad de Santiago a seguir con las tradiciones que hay en nuestro municipio, pues háganlo con mucha precaución. Saben que en este día la carretera está muy transitada y más vale circular con una velocidad prudente. Así que esa es la recomendación que les hacemos y yo les comento que nuestra programación seguirá transcurriendo de manera habitual, así que los invito para que a las 5 de la tarde escuchen Texolotl con Eduardo Martínez, a las 6 Pláticas de Juventud, a las 7 Acústica Global en su lunes friki. Hoy, por cierto, empieza una nueva etapa en la barra de los 30 minutos, ahora a cargo de Santos López. Les invitamos también para que escuchen Retrobits a las 9 de la noche y a las 22 horas no se pierdan la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.